This episode is brought to you by Glorify, the number one Christian daily devotional app. Everything around us changes. God doesn't. That's why I love Glorify's 21-day challenge. It helps me build a simple habit of meeting with God every day. No pressure, just consistency. With Glorify, you can start your morning by reading the Bible passage of the day, diving into Glorify's daily devotional, and wrapping up with an immersive experience called Daily Walk with God. And if you need to take a few minutes to yourself in the middle of a busy day, try one of Glorify's guided meditations or listen to their curated worship playlists for some quiet reflection. To end the day, enjoy Glorify's sleep meditations to help you wind down and put your mind and heart at ease. Whether you're a committed Christian or simply curious about faith, Glorify has something for you. Join over 20 million people who have downloaded the Glorify app and deepened their relationship with God. Listeners to the show can get full access to Glorify for just $29.99 for the entire year. That's Glorify's lowest price ever when you download the Glorify app now at glorify-app.com/redcircle. Feel closer to God this year with Glorify. Get full access all year for just $29.99 at glorify-app.com/redcircle. That's glorify-app.com/redcircle.
Su proceso de razonamiento es uno que, aun siendo más refinado y expandido, es el mismo que fue usado por nuestras razas salvajes. Los sabios de la antigüedad, a través de experiencias ganadas de muchas civilizaciones, ya habían aprendido a comenzar con principios universales, el plano de la causalidad, y habían logrado llegar finalmente a ver, a comprender y a usar el verdadero proceso después de un sinnúmero de pruebas y verificaciones. Es el resultado de esta sabiduría adquirida lo que Kale imparte a Arjuna tan rápidamente como su avanzante inteligencia le va permitiendo. Es esta sabiduría y sus resultados lo que está delineado en la doctrina secreta o teosofía. Puesto que, si el estudiante ha de comprender la Bhagavad Gita, él debe comenzar con principios universales y, con lo universal siempre en mente, expandirse hacia todos los particulares. Tómese, por ejemplo, la primera oración del segundo párrafo de este capítulo. Todo este universo está penetrado por mí en mi forma invisible. Todas las cosas existen en mí, pero yo no existo en ellas. Aquí Kale está hablando como el espíritu omnipresente que está en todos los seres, el cual, sin embargo, está totalmente realizado en seres tales como Kale, Cristo y otros que han aparecido en el mundo de los humanos. Cuando Kale usa el pronombre personal a través de la gente, no se está refiriendo a su propia personalidad, sino al yo de todo. Por lo tanto, la sentencia mencionada puede ser leída. Todo este universo está penetrado y sostenido por el yo uno, el espíritu omnipresente, puesto que ese es el yo y el percibidor en todas las formas, no puede ser visto externamente. Por razón de eso, todas las formas existen, pero eso no depende de la forma o formas, sino que estas dependen de eso. En esta oración está contenida una expresión del principio universal básico, la causa y el sostén de todo lo que fue, es o jamás será y sin la cual nada existe. Siendo universal o omnipresente e infinito, ninguna forma de pensamiento puede definir eso. Sin embargo, la humanidad ha tratado siempre de definir lo infinito por sus conceptos finitos de la deidad. De aquí que haya los muchos dioses de diferentes épocas y diferentes pueblos, todos ídolos y cada uno de ellos hechos por el hombre, ya sean mentales o físicos. Son estas concepciones producidas por el hombre acerca de la deidad que han tendido siempre a erigir muros y divisiones entre los pueblos. Los dioses tribales y nacionales niegan y frustran una realización de la hermandad universal. La antigua enseñanza que Kale enuncia una vez más es que todas las formas de todo tipo proceden de una fuente universal, la vida de cada cual está escondida y sostenida por esa fuente, la vida una. El poder de percibir y de expandir su campo de percepción y de expresión es el mismo en todos los seres y en todas las formas, los grados de percepción y de expresión están manifestados en las innumerables clases de seres. Este es el poder que se encuentra detrás de toda evolución del desarrollo que procede de adentro hacia afuera. Kale procede a enunciar la ley bajo la cual todos los seres evolucionan, en las palabras, oh hijo de Kunt, al final de un kalpa todos los seres retornan al interior de mi naturaleza y entonces, de nuevo, en el comienzo de otro kalpa, yo causo que ellos evolucionen otra vez. Un kalpa significa una gran era o periodo y la ley a la que se hace referencia es aquella de que se habla en la doctrina secreta como la ley de periodicidad o la ley de ciclos. Por todas partes en la naturaleza encontramos esta ley en operación, como día y noche, como verano e invierno, como vida y muerte, como el aspirar y el expirar, como la sístole y la diástole del corazón y así como el sembrar y el cosechar. El nombre general para esta ley universal es karma, lo cual significa acción y reacción, causa y efecto, la misma aplica a todos los seres y a todos los planos. Dice un antiguo aforismo, no hay karma a menos que haya un ser que lo cree o que sienta sus efectos. Por lo tanto, toda manifestación es el resultado de la acción kármica por seres de todo grado en su mutua interacción e interrelación. La frase, yo causo que ellos evolucionen otra vez, lleva consigo el significado de que cada periodo de manifestación, grande o pequeño, va seguido por otro sobre la base de la experiencia ya ganada. Eso que causa que ellos evolucionen otra vez es el yo de todo lo que es, al mismo tiempo, el yo de cada uno o, como ha sido poéticamente llamado, el gran aliento con su gran expirar e inspirar, que son periódicos y recurrentes. La pulsación incesante puede decirse que es su único atributo. Esta naturaleza esencial es eso de lo cual se habla en la frase que dice, yo emano una y otra vez todo este montaje de seres, sin la voluntad de ellos, por el poder de la esencia material. La sentencia, sin la voluntad de ellos, puede ser comprendida si consideramos que ningún ser humano está en un cuerpo porque él, como tal, así lo deseara, ni tampoco abandona su cuerpo porque así él lo desee. La fuerza impulsante procede del yo interno, del hombre real. La oración, por el poder de la esencia material, podemos comprenderla si consideramos la declaración de que el espíritu y la materia son coexistentes y coeternos. Por la palabra materia se indica substancia primordial de la cual son producidas todas las diferenciaciones en la materia por acciones conscientes de seres de todos los diferentes grados. Y yo soy como uno que permanece indiferente, significa que el yo uno no está envuelto en ninguna forma particular ni colectiva de manifestación, pero por siempre permanece como el espectador, como el amonestador, el sostenedor, el que disfruta y también como el alma suprema. Igualmente, cada uno puede siempre decir, yo estuve en un cuerpo de niño y tuve experiencias pertinentes a ese estado, pasé a través de todos los cambios del cuerpo y circunstancias hasta el presente y pasaré por los cambios futuros, pero permanezco la misma incambiante identidad a través de todas las condiciones. Los ilusos me desprecian en mi forma humana, por ser desconocedores de mi naturaleza real como señor de todas las cosas. El yo uno es el yo de todos los seres. En las Upanishads se dice que el yo brilla en todos, pero en todos no resplandece. Ka dice que los ilusos fallan en reconocer este yo y, juzgando por las apariencias y por las clasificaciones arbitrarias, mantienen la separatividad. Y así actuando, ellos ponen en movimiento causas que producen efectos similares, en otras palabras, mal karma. El resto de este capítulo presenta la recta comprensión del yo y de sus resultados, e igualmente a los resultados de una falsa e imperfecta comprensión. Las enseñanzas integrales de Ka enfatizan la declaración de que hay solo un espíritu y no varios, el mismo espíritu animando a todos los seres y sosteniéndolo todo. El mismo poder de percibir es poseído por todos igualmente. Las diferencias entre los seres consisten en el ámbito de la percepción adquirida a través de la evolución. Esto aplica a todas las vidas por debajo del hombre, al hombre mismo y a todos los seres superiores al hombre. La voz del silencio dice que la mente es como un espejo que acumula herrumbre mientras refleja, y que en otros escritos se habla de la mente como el espejo del alma. No podemos fallar y dejar de ver el hecho de que nosotros actuamos de acuerdo a las ideas que sostenemos sobre la vida, que lo que nosotros llamamos nuestra mente es un cúmulo de ideas sostenidas por nosotros como una base para pensamiento y acción, y que nosotros vamos cambiando de tiempo en tiempo a medida que encontramos ocasiones para tales cambios, pero que, en todo momento actuamos sobre la base de las ideas que sostenemos en ese preciso momento. Las razones para la diferencia entre los seres humanos son tan solo las falsas, las imperfectas o las verdaderas ideas que forman la base del pensamiento y de acción. Estamos inclinados en aceptar y a sostener solo aquellas ideas que están de acuerdo con nuestros deseos personales. Ka presenta aquí un ejemplo de aquello que, entre nosotros, sería llamado un buen deseo, es decir, aquellos que están versados en los Vedas, cuyo deseo es por un goce personal del cielo, ellos, él dice, obtienen y gozan de ese cielo por un periodo de tiempo proporcional al de sus méritos y entonces se hunden de regreso a un nacimiento mortal. Él concluye diciendo, por lo tanto, aquellos que anhelan el logro de sus deseos, siguiendo los Vedas, obtienen una felicidad que viene y se va. Pero para aquellos que, pensando en mí como idéntico con todo y que constantemente me adoran, yo cargo el peso de la responsabilidad de su felicidad. Las palabras, constantemente me adoran, tienen una explicación más adelante, en el capítulo en donde él dice, lo que sea que hagas, oh hijo de Kunt, cualquier cosa que comas, cualquier cosa que sacrifiques, cualquier cosa que des, cualquier mortificación que ejecutes, encomiéndamelas todas a mí. La devoción verdadera es la devoción a un ideal. Aquí, el yo de todo es el ideal y la acción indicada es la de pensar y actuar a nombre de y como si fuera el yo uno en todas las cosas, sin autointerés en los resultados. Nosotros no estamos apegados a los resultados por nuestras acciones, sino por nuestros pensamientos. La libertad viene de la renunciación al autointerés en el fruto de esas acciones. Todo lo dicho anteriormente está incluido en el mandato final de K, habiendo tú obtenido este mundo finito y triste, adórame. Sírveme, fija tu corazón y tu mente en mí. Sé mi servidor, mi adorador, postrate ante mí y así, unido a mí, en reposo, vendrás a mí. Capítulo X. El título dado es, Devoción por medio de las divinas. Perfecciones universales. Las palabras, divinas perfecciones universales tienen una significación que no es usualmente captada por el lector. Los hombres hablan de perfección desde el punto de vista de la imperfección y siempre en relación a las formas, las condiciones y las apariencias que están constantemente cambiando, al punto de que para la humanidad en general, el modelo de lo perfecto es una idea que está siempre alejándose y es elusiva, como igualmente ilusoria. Y aquí, otra vez, tal como nuestra ciencia moderna, nosotros razonamos partiendo desde lo particular a lo universal, en vez de desde lo universal a lo particular, sin percibir nunca que nada menos que la causa misma podrá conocerse a sí misma. Las disertaciones de Kant no hacen más que repetir aquello que había sido conocido antes a los hombres perfeccionados de todos los tiempos y aquello que todas las divinas encarnaciones ya han declarado. El hombre es idéntico con el absoluto y manifiesto y también con la deidad, como lo vemos manifiesto en la naturaleza. Nuestras doctrinas y nuestra educación nos llevan a pensar que somos inherentemente imperfectos, y si así lo fuéramos, nunca podríamos, por ningún medio, llegar a ser perfectos. Pero si fuéramos inherentemente perfectos, podríamos ver, comprender y corregir algún conocimiento imperfecto y hacer uso de todas las fuerzas, porque es de fuerzas que estamos aquí tratando, no con formas, es con ideas, no con personas. Entonces, comenzaremos a comprender que hay solo una fuerza o poder, lo espiritual, y que todos los variados efectos de ese poder o fuerza que vemos y experimentamos son debidos a la dirección dada a ese poder por entidades. Conscientes que son de muchas clases en sus diferentes grados. Para comprender las perfecciones divinas, hay que aplicarlas universalmente, desde el punto de vista del yo uno, el yo de cada uno, el yo de todo. Mientras la GT es planteada en la forma de un diálogo entre K y Arjuna, así como entre un divino maestro y su discípulo y puede ser así entendido, el poema puede ser aplicado en otra forma. K es el yo superior en cada uno y Arjuna, la mente, el espejo de las impresiones externas, de tal manera, el diálogo puede tomarse provechosamente como el medio hacia la realización del yo, y a su ajuste y control de los componentes inferiores y fuerzas. La nota clave de la antigua enseñanza es que el poder creativo y sostenedor de todas las cosas y seres no es para ser buscado externamente, y tan solo puede ser encontrado en la raíz misma de la naturaleza de cada y todo ser. Como aparece en las Upanishads, el yo ser perforó las aberturas hacia afuera, por tanto uno mira hacia afuera, no dentro de sí mismo. Los sabios, que buscan lo eterno, miran hacia adentro, porque eso que vive y piensa en el hombre es el eterno peregrino, la DS. Entonces, para el estudiante es necesario reflexionar sobre las ideas de que él actúa por y como el yo de todo, que el poder de verlo todo y de conocerlo todo está potencialmente presente en él, es de hecho su yo verdadero. Entonces, por lo menos comprenderá que, cuando K dice, ni la asamblea de los dioses ni la de los reyes adeptos conocen mi origen porque yo soy el origen de todos los dioses y de mí proceden los adeptos. Soy el origen de todo, todas las cosas proceden de mí, él está hablando aquí del yo de todo y de cada uno, y que el origen de eso que es eterno e incambiable no puede ser descubierto, porque es ambos ser y no ser. Como lo señala Patanjali, el alma es el percibidor, es la visión misma, pura y simple y esta mira directamente las ideas. Esto quiere decir que cada ser humano tiene el poder de ver y de conocer todas las cosas, no importa cuán restringido pueda ser ese poder en cualquier ocasión, y que la restricción yace en las ideas más o menos estrechas a las que él se adhiere. 229. Las cuales forman la base para sus acciones. Este autolimitado ámbito de percepción no solo previene el ejercicio completo de sus poderes como yo, sino que actúa como una barrera al correcto entendimiento de su observación y experiencia, en consecuencia que, aún el hombre de hoy puede decir, yo soy el origen de todas las cosas proceden de mí, porque en lo que a él concierne, las ideas que él ha adoptado y la naturaleza que él ha adquirido, forman la base para todas las causas que él ponga en movimiento, mientras que, al mismo tiempo, constituyen su campo de observación y de experimentación de los efectos. Por el mismo poder que reside en el yo, el hombre crea el bien y el mal, la ilusión de la separatividad y todas las imperfecciones. Las perfecciones divinas son universales, y ellas pueden solamente ser alcanzadas actuando por y como el yo en todas las cosas. Este estado puede ser obtenido por una eliminación gradual de todas las bases de acción que crean la separatividad. Arjuna comienza diciéndose a sí mismo, acá, las características que, de acuerdo a él, pertenecen al máximo poder y sitial. Tú eres Parabrahman, más allá de Brahman, tú eres la presencia eterna, el divino ser, todo penetrante, sin comienzo. Solo tú puedes conocerte a ti mismo por medio de tu yo. Solamente tú puedes declarar plenamente tus poderes divinos. ¿Cómo puedo yo, que pienso constantemente en ti, ser capaz de conocerte? ¿En qué particulares formas habré de meditar sobre ti? La respuesta comienza con, te voy a familiarizar con mis principales manifestaciones divinas, porque la extensión de mi naturaleza es infinita. Yo soy el ego que se asienta en los corazones de todos los seres, yo soy el comienzo, la mitad y el final de todas las cosas existentes. Él prosigue, entonces, a declarar que, entre los dioses, el yo es lo supremo, entre las esferas planetarias.
This episode is brought to you by Glorify, the number one Christian daily devotional app. Everything around us changes. God doesn't. That's why I love Glorify's 21-day challenge. It helps me build a simple habit of meeting with God every day. No pressure, just consistency. With Glorify, you can start your morning by reading the Bible passage of the day, diving into Glorify's daily devotional, and wrapping up with an immersive experience called Daily Walk with God. And if you need to take a few minutes to yourself in the middle of a busy day, try one of Glorify's guided meditations or listen to their curated worship playlists for some quiet reflection. To end the day, enjoy Glorify's sleep meditations to help you wind down and put your mind and heart at ease. Whether you're a committed Christian or simply curious about faith, Glorify has something for you. Join over 20 million people who have downloaded the Glorify app and deepened their relationship with God. Listeners to the show can get full access to Glorify for just $29.99 for the entire year. That's Glorify's lowest price ever when you download the Glorify app now at glorify-app.com/redcircle. Feel closer to God this year with Glorify. Get full access all year for just $29.99 at glorify-app.com/redcircle. That's glorify-app.com/redcircle.
Darius, el sol es su expresión, entre los espíritus del aire, el jefe de estos es una expresión de eso. Entre las escrituras sagradas, eso es la esencia de aquellas, la canción o el sonido que todo lo impulsa, y así sucesivamente a través de una larga enumeración de formas, poderes y cualidades que ya son conocidas por Arjuna. Él termina diciendo, yo soy, o Arjuna, la simiente de todas las cosas existentes y no hay nada, ya sea animado e inanimado, que esté sin mí. Mis divinas manifestaciones no tienen fin, las muchas que yo he mencionado han sido dadas solo como ejemplo. También sabe que cualquier criatura que sea permanente, de buena fortuna o poderosa, nace de una porción de mi energía, pero que, o Arjuna, ¿has de hacer tú con tanto conocimiento como este? Yo he establecido este universo con una sola porción de mí mismo y sin embargo, permanezco separado. Arjuna le ha preguntado acá bajo qué forma particular debería el yo ser adorado. La respuesta de acá fue, bajo todas las formas, porque no hay nada en el universo, animado o inanimado, que esté desprovisto de yo. El buscador de la verdad y del conocimiento debe ver al yo uno en todas las cosas y todas las cosas en el yo, y entonces actuar por y como el yo de todo. Todas las escrituras sagradas están dirigidas al individuo porque es desde dentro del individuo, y solo del individuo, que la reforma puede comenzar y ha de ser llevada a cabo. El estudio y la aplicación de la gente tiende a derribar todas las ideas que están basadas en la separatividad, e inculca en el estudiante la idea de que el camino hacia el conocimiento de las divinas perfecciones yace en el servicio universal, sin distinción de castas, credo, sexo, color o raza. El autoconocimiento es la criatura de la acción benévola. Capítulo 11. Intitulado, La visión de la divina forma como incluyendo a todas las formas, este capítulo, al igual que todos los demás, ha de ser aplicado al individuo mismo, pues, no obstante que aquí se haga constante referencia a muchas clases de seres, con sus variados grados de conciencia y de poder, se presenta una clara indicación de que cada ego divino es, primeramente, el yo y contiene, dentro de su ser, cada elemento que existe en el universo. En este capítulo, Arjuna comienza diciendo lo siguiente: mi ilusión ha sido despejada por tus palabras, que tú, para la paz de mi alma, has ido pronunciando en lo que concierne al misterio de Adityaman, el espíritu. Él había percibido que el yo uno anima todas las formas de todo tipo, que el poder sostenedor, igual que el poder percibidor, está dentro de cada forma existente, pero él deseaba ver y comprender la forma o contenedor del yo, en otras palabras, los medios por los cuales el yo uno se enfocaba, por así decirlo, en las innumerables formas de existencia. Kale da la clave a la respuesta en una sentencia: aquí, en mi cuerpo, contempla ahora, o buquea, todo el universo animado e inanimado reunido aquí en uno y también todo lo demás que tú deseas ver. Pero como con tus ojos naturales no eres capaz de verme, te daré el ojo divino. Aquí, se hace evidente que el cuerpo del que hablaba acá era un cuerpo espiritual, ya que requería el uso de un ojo divino para verlo y también que Arjuna no podía percibir la más alta forma, a menos que él mismo poseyera semejante visión. La palabra cuerpo implica forma y sustancia y en esta relación habrá de significar la más alta y concebible materia o sustancia. Primordial, la que para nosotros ha de ser comprendida como luminosidad y energía, la fuente de toda luz y de todo poder. Las palabras, la divina forma como incluyendo todas las formas, implica que no hay más formas que las incluidas en la divina forma, de lo cual puede deducirse que el sustrato de cada forma es la misma sustancia primordial de la que se habla en este capítulo como la forma divina y de que cada ser posee una forma divina la cual contiene dentro de sí potencialmente todo poder y todo elemento. En esta antigua enseñanza puede encontrarse la verdadera base de la evolución, o sea, un desenvolvimiento de adentro hacia afuera. Las porciones descriptivas de este capítulo pueden ser mejor comprendidas si el estudiante lleva en mente que la GT, como la tenemos hoy en nuestro idioma, es una versión del sánscrito, siendo, este último, un idioma científico cuyas letras tienen un valor numérico, con un correspondiente sonido y significado, mientras que nuestro idioma es el de un pueblo guerrero y mercader, con una gran pobreza de términos para todo lo que esté más allá de lo físico. Uno no cometerá, por lo tanto, el error de pensar que tales descripciones son debidas a infantilismos o a una imaginación ignorante, sino que en realidad son debidas a un conocimiento de poderes, fuerzas, seres y estados de conciencia. Sanjaya, el registrador del diálogo, nos dice: Hari, K, el poderoso señor de la fuerza misteriosa, le mostró al hijo de PTH, Arjuna, su forma suprema, con multitud de bocas y ojos. Numerosos ornamentos divinos y muchas armas celestes levantadas, adornada con guirnaldas y mantos celestiales, ungida con perfumes y ungüentos, llena de toda cosa maravillosa, el eterno Dios cuyo rostro está vuelto en todas direcciones. El eterno Dios es el percibidor dentro de la divina forma, el rostro, vuelto en todas direcciones, es la forma divina, que, como un espejo esférico, refleja todas las cosas. Todas las diferenciaciones de sustancias ocurren dentro de la forma divina y cada diferenciación necesita su propio modo peculiar de expresión y sus apariencias, correspondiendo así a las bocas, ojos y formas maravillosas. Se ha dicho de muy antiguo que la deidad geometriza. Todas las formas evolucionan de adentro hacia afuera. Desde el punto cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna parte, una radiación empieza idéntica en todas direcciones y establece una circunferencia, una esfera dentro de la cual la actividad del punto está particularmente confinada. Dicho punto, extendiéndose horizontalmente, se convierte en un diámetro, dividiendo la esfera en dos hemisferios, positivo y negativo, estableciendo así una base para acción y reacción. Una extensión más del punto verticalmente a la circunferencia divide la esfera en cuatro partes, representables en una superficie plana como una cruz dentro del círculo. Recordando que estas extensiones del punto o centro son líneas de fuerzas procedentes del centro y tendientes a retornar a él, podemos concebir, entonces, el comienzo de una revolución de la esfera en donde los extremos de las líneas verticales y horizontales se extienden, la una sobre la otra, formando, primero, la cruz con asas y, finalmente, el cuadrado dentro del círculo, en realidad un cubo o una figura de seis lados dentro de la esfera. Si al cubo se le mira de cualquiera de los lados, nos dará la apariencia de cuatro ángulos que, si pudiéramos concebir como siendo puntos luminosos equidistantes del centro brillante, podrían verse como una estrella de cuatro puntas, el signo y símbolo del reino animal. Si pudiéramos imaginar a Arjuna como viendo dentro de la divina forma todas las líneas vivientes de fuerza y las formas por ellas producidas, la estrella de 4, 5 y 6 puntas y las figuras poliédricas, todas en movimiento y de una maravillosa brillantez luminosa con muchos colores y representando las actividades de cada ser de todo grado dentro del universo, podríamos tal vez obtener una leve concepción de las partes descriptivas que hay en este capítulo. Yo soy el tiempo que ha llegado a maduración, manifestándose para la destrucción de todas estas criaturas. Tiempo. Llegado a maduración significa la consumación de todos los ciclos, porque todo lo que comienza en el tiempo, termina en el tiempo, cada acción tiene su propio ciclo o periodo de retorno, o sea de reacción, porque es la acción y las acciones las que producen los ciclos y estas últimas varían desde una duración momentánea hasta aquella de una gran era, ya que esas acciones han sido producidas por entidades separadas, por clases enteras de seres o por la colectividad de las acciones de muchos seres de todo grado concernientes a cualquier sistema particular de evolución. La referencia general que aquí se hace es a la impermanencia de todas las formas o combinaciones de ellas. El cambio es necesario para el progreso, porque sin cambio solo habría estancamiento, de aquí la constante desintegración y también reintegración de elementos en las siempre cambiantes relaciones y formas, todas traídas a la existencia por los requerimientos del percibidor, el hombre real dentro de uno, quien es el único sobreviviente a través de todos los cambios. Tú eres el ser uno indivisible y también el no ser, eso que es supremo. Esta declaración solo puede ser comprendida por cada uno aplicándola a sí mismo. Ya sabemos que no somos nuestros cuerpos, porque estos constantemente cambian, en tanto que nosotros permanecemos siendo la misma identidad a través de todos los cambios. Tampoco somos nuestras mentes, nosotros cambiamos de opiniones dondequiera que encontramos la ocasión de hacerlo. Si fuéramos nuestras mentes, no podríamos llevar a cabo nuestros cambios de opinión y, aún más, resulta muy claro que el cambio no puede ver el cambio, solamente aquello que es permanente puede ver el cambio. Esa permanencia es lo real, el hombre inmortal o, como dice la voz del silencio, el hombre que fue, que es y que será, para quien la hora nunca suena. Cada uno es el yo, el percibidor, el no ser y sin embargo, es la causa y sostén del ser, tal como lo dice la GT en este capítulo, tú eres el conocedor y aquello a ser conocido, tú eres el receptáculo real y supremo de este universo, el recogedor de toda experiencia. Cuando este universo se disuelva, porque al final del gran ciclo, que incluye todos los ciclos menores, los seres retornan al estado primordial, pero con la adición de la experiencia ya ganada. La próxima gran oleada de evolución procederá sobre la base del conocimiento adquirido por todos los seres envueltos. Habiendo sido ignorante de tu majestad, te tomé por un simple amigo y te he llamado a ti, o Ka, o hijo de Yadu, o amigo, y, cegado por mi afecto y mi presunción, te he tratado, a menudo, sin el debido respeto en el juego, en el recreo, en el reposo, en tu sillar, en tus comidas, en privado y en público, por todo esto yo te pido, oh ser inconcebible, que me perdones. Ka ha de ser considerado no solo como el representante del yo en todos los seres, sino como al ser divino encarnado en una forma humana. Arjuna había pedido ver la divina forma y, al haberla visto, cayó en congoja ante su grandeza y gloria, percatándose de que se había comportado con Ka como si fuera un ser humano igual a él, aunque mucho más sapiente. Por lo tanto busca el perdón de este último por su presunción, pidiéndole a Ka que reasuma la forma a la cual él estaba acostumbrado. Aquí, en esta antigua escritura sagrada, se describe el fatal error que repite, una y otra vez, la humanidad al fallar en reconocer a un maestro divino cuando éste aparece dentro de ellos en el aspecto humano. Buda, Jesús y muchos otros antes y después de ellos, fueron tratados por sus contemporáneos como seres humanos ordinarios, movidos por intenciones similares a la del resto de los humanos. Ellos fueron antagonizados por los intereses establecidos, ya fueran religiosos o de cualquier otro tipo, porque las doctrinas que ellos enseñaron eran destructivas de las netas y rígidas conclusiones sobre las que esos intereses habían sido establecidos, sus discursos y obras llamados a instruir, a iluminar y a beneficiar. Fueron siempre interpretados como violaciones a la ley, a las costumbres y a las tradiciones y fueron frecuentemente caracterizados como de naturaleza criminal. Aún entre sus más inmediatos discípulos, pudo ser encontrada la sospecha, la duda, los celos, el miedo, el resentimiento y el interés propio, ninguno de los cuales hubiera podido existir si es que la naturaleza real del maestro hubiera sido comprendida. Estas condiciones impidieron una legítima relación entre maestro y discípulo, que es tan necesaria al último si es que él ha de beneficiarse plenamente de esa relación. Es verdad que todos los discípulos aprendieron algo a pesar de sus defectos, pero, Es también verdad que la falta de percepción intuitiva de la naturaleza divina de sus maestros fue el factor más importante en el fracaso de esos discípulos de verdaderamente transmitir las enseñanzas que ellos habían recibido, porque esa carencia cerró la puerta dentro de ellos mismos a través de la cual habría de venir la iluminación divina. Aún el mismo Arjuna, el leal y devoto discípulo como siempre lo fue, había fallado en percibir la naturaleza maravillosa de su maestro. Y no fue hasta que el maestro, por su propio poder y favor, causó que se abriera el divino ojo en Arjuna, que la habilidad de ver dentro de ese plano de sustancia fue ganada. Es lógico suponer que Arjuna había arribado, por su inconmovible confianza y devoción constante, a ese estado de desarrollo donde semejante ayuda era merecida. Estaría bien que los estudiantes de teosofía consideraran si es que ellos no habrían hecho un error similar con aquellos que trajeron el mensaje de la teosofía al mundo occidental y, como tal, mantuvieron cerrada la única puerta a través de la cual la ayuda directa podía haber venido. En la última porción del capítulo K dice, yo no soy visible ni siquiera como me he mostrado a ti, ni por el estudio de los Vedas, escrituras sagradas, ni por las mortificaciones, ni por las limosnas que se dan, ni por los sacrificios. Yo soy solo alcanzable y visible y conocible, en verdad, por medio de esa devoción que me tiene a mí solo como el objetivo. Lo siguiente, que fue escrito por uno de los maestros, puede servir de explicación para el párrafo anterior. Vara, que es el espíritu en el hombre, permanece intocado por todo problema, obra, fruto de las obras o por los deseos, cuando una firme posición ha sido asumida, teniendo en vista como fin alcanzar la unión con el espíritu, a través de la concentración, él, ese espíritu, viene en ayuda del yo inferior y lo eleva gradualmente a planos superiores. Esa firme posición y concentración son una y la misma cosa, ello significa la devoción de toda una vida, un actuar por y como el yo de todas las cosas. Aquel cuyas acciones son para mí solo, que me estima a mí como la meta suprema, que es mi solo servidor, sin apegos a los resultados de la acción y es libre de animosidad hacia toda criatura, ese ciertamente viene a mí, oh hijo de Pu. Capítulo 12. La palabra fe, como se le usa en este capítulo, tiene un significado mucho más profundo que el que se le da usualmente. Tener fe es el de mantener una convicción de la verdad de aquello sobre el cual uno ha fijado su fe. En el mundo hay muchas fes, algunas han sido adoptadas debido a la ignorancia, a la credulidad y a la superstición, otras, porque ellas son atractivas a los deseos de sus seguidores, otras, igualmente, por las verdades parciales que contienen. Pero eso que falta en todas ellas es conocimiento, porque una convicción mantenida en la ignorancia no hace más que perpetuar la ignorancia y los resultados de esta, una convicción mantenida por el deseo, solo perpetúa los deseos y sus resultados, y una convicción mantenida por las verdades parciales perceptibles, indica un poco de conocimiento, pero no lo suficiente para distinguir el error que está siempre entremezclado con las verdades parciales. La fe de que habla K es aquella que está fundamentada en el autoconocimiento o el conocimiento del yo como siendo todo y estando en todo. Una confianza puesta sobre ese yo supremo y una identificación del yo de uno con eso, presenta una base incambiante e incambiable de la cual puede ser percibida la verdad en relación al hombre y a toda la naturaleza. La verdadera fe puede solo existir cuando está fundada sobre el recto saber y conocimiento. En la respuesta de K, con la cual cierra el capítulo 11, encontramos estas palabras, yo soy para ser alcanzado, visto y conocido, en verdad, por medio de esa devoción que me tiene a mí solo como su objetivo. Pero en el capítulo 12, Arjuna le sigue con esta pregunta, entre esos de tus devotos que siempre en esa forma te adoran, ¿quién sigue el mejor camino, aquellos que adoran lo indivisible y lo inmanifiesto o aquellos que te sirven como tú te ves ahora? La respuesta de K incorpora lo siguiente, para esos, cuyos corazones están fijos en lo que es inmanifestado, la labor es mucho más grande, porque el sendero hacia lo inmanifiesto es difícilmente alcanzado por seres con cuerpos. Aquí, una nota al pie explica que, la dificultad a que se hace mención es aquella causada por la personalidad, que causa que veamos al Supremo como diferente y separado de nosotros. La tendencia de los seres humanos es la de pensar y actuar como personas en sus relaciones con otros seres humanos y con la naturaleza manifiesta en general y, aun cuando pueden desear ardientemente actuar por y como el yo, se encuentran continuamente cayendo bajo la influencia del sentimiento puramente personal de separatividad. En cuanto a las palabras, o aquellos que te sirven como eres ahora, se refieren a esa forma de K que Arjuna mejor conocía. El que esto fue una forma humana queda indicado en el capítulo previo, en donde Arjuna dice, habiendo sido ignorante de tu majestad, te tomé por un amigo y te he llamado, oh K, oh hijo de Idu, oh amigo, y, cegado por mi afecto y presunción, en ocasiones he llegado a tratarte sin respeto, en el juego, en el recreo, en tu sillar así como en las comidas, en privado y en público, y todo esto, a ti ruego, oh ser inconcebible, que perdones. En esta oración, Arjuna reconoce acá como una encarnación divina, como un ser que ha alcanzado la perfección y que había encarnado voluntad, realmente con el propósito de ayudar a aquellos que todavía luchan en este océano de encarnaciones y muertes. El que tales encarnaciones divinas no han sido infrecuentes, tanto antes como después de la época de Ka, queda demostrado por un estudio de las grandes religiones del mundo. La razón de ser y el significado de tales encarnaciones se halla claramente en la doctrina secreta. El sendero de cada Arjuna y de cada uno de nosotros no es más que eso, es primeramente un reconocimiento de que el verdadero conocimiento tiene que existir y un deseo ardiente de obtener ese conocimiento. Entonces, viene una búsqueda por la fuente de tal conocimiento, en esa búsqueda yace el peligro para el buscador. Él encontrará muchos maestros, cada uno con una pretensión de poseer ese conocimiento. Al paso que no tiene aún los medios para determinar lo verdadero de lo falso, aceptará ignorantemente ese maestro o enseñanza que estén de acuerdo con sus propias ideas y deseos. Este, desafortunadamente, es el curso de la mayor parte de los buscadores. Pero también habremos de encontrar a otros que examinan cuidadosamente las bases fundamentales de las enseñanzas ofrecidas y que aceptarán solo aquellas cuyas proposiciones fundamentales pueden ser aplicadas, universalmente, de manera que su verdad se hace autoevidente. Un resumen de los capítulos anteriores mostrará que Ka le señaló a Arjuna las varias formas de creencias y prácticas o de devoción seguidas por los hombres, y que todas estas, aunque solo parciales y erróneas, al final conducirán todas a la verdad una, si es que el buscador fue sincero y devoto en su búsqueda de ella. Al mismo tiempo, la realidad o verdad una fue declarada ser accesible a todos los hombres y ser el sendero supremo, el más directo y más noble, el que conduce a la comprensión, a la sabiduría y a la verdadera felicidad. Pero en caso de que fueras incapaz de fijar firmemente a la vez tu corazón y tu mente en mí, esfuérzate, entonces, oh Dhananjaya, en encontrarme por la constante práctica de la devoción. La constancia se gana por un empeño persistente de llegar a ser constante, firme y determinado. Y si después de una práctica constante, eres todavía incapaz, sígueme por las acciones hechas por mí, porque haciendo obras por mí, lograrás la perfección. Las obras a las que se refiere esto son especiales, diseñadas y ejecutadas a nombre del Supremo y todas tendientes hacia la eliminación de la idea personal de separatividad. Pero, si aún no estás a la altura de esto, entonces, por auto-restricción, ofréceme a mí todo lo que hagas, tanto tus éxitos como tus fracasos, abandonando así en mí el fruto de cada acción. Pues, el conocimiento es mejor que la práctica constante, la meditación es superior al conocimiento, la renunciación del fruto de la acción es superior a la meditación, y la emancipación final es el resultado inmediato de tal renunciación. Se ha dicho que la fuente de todos los seres es una, que el objetivo es uno, pero que el sendero varía con cada peregrino. Por lo tanto, cada peregrino se encuentra en un punto de su evolución o desarrollo en el que uno u otro de los pasos aquí presentados está al alcance. Cada uno de estos pasos es aquí mostrado como conducente a la dirección de la meta, pero el aspirante ha de verlo solamente como pasos, siendo la condición para su éxito de que él por siempre mantenga a la vista su meta, la unión con el yo superior. Dominar a sí mismo significa mantener bajo control el yo personal. Ofrece todas tus obras, tus fracasos y éxitos igualmente, en mí, abandonando en mí el fruto de cada acción. Esto no necesita mayor explicación, porque esa misma instrucción ha sido dada tan frecuentemente en los capítulos anteriores de la GT. Por ejemplo, la libertad viene de la renuncia al propio interés en el fruto de las acciones de uno. El propio interés es siempre un asunto del modo de pensar. Es imposible que tengamos apegos por una cosa acerca de la cual no pensamos, ni sentir antipatía hacia una cosa en la cual no pensamos. Por lo tanto, si nos encontramos a confrontar cosas que requieren ser hechas, debemos hacerlas, sin importarnos que ellas prometan triunfo o fracaso para nosotros. Ka dice que la emancipación es el resultado inmediato de tal renuncia, acción y, por lo tanto, coloca la completa renunciación como el logro de la meta. La renunciación es superior a la meditación, porque es por meditación sobre el fin que se tiene en vista que la renuncia nos llega, la meditación es superior al conocimiento, porque el recto conocimiento produce recta meditación, el conocimiento es mejor que la constante práctica, porque la práctica genera conocimiento. El resto del capítulo debería ser leído en relación con estos comentarios, porque allí Ka habla de las cualidades poseídas por aquellos que siguen el sendero que él muestra. El capítulo termina con estas palabras, pero aquellos que buscan esta ambrosía sagrada, la religión de la inmortalidad, tal como yo la he explicado, llenos de fe, atentos a mí sobre todo lo demás y unidos a la devoción, son mis bien amados. Capítulo 13. En la revista The Path de octubre de 1890, William Q. Judd publicó este treceavo capítulo cuyo prefacio decía: En nuestros días hay muchos profesores de ocultismo, tal como, hace años, numerosos eran quienes pretendían conocer sobre la piedra filosofal. Sin embargo, ambos estaban y están instruidos, principalmente, en la repetición de lo que habían oído como ocultismo, sin que hubiera sustancia ni realidad debajo de tal posición. Ahora, como entonces, las cosas más incidentales de la verdadera práctica del ocultista son consideradas, comentadas y buscadas. Lo fenoménico o el poder de producirlo constituyen el fin y objetivo de los esfuerzos de estos buscadores. Pero busquemos lo que busquemos, no encontraremos, entre ellos, un conocimiento real, una experiencia real, ni la verdadera iniciación. Estando en el sendero equivocado e ilusionados por una falsa luz, ellos no pueden hacer más que confundir, frustrar y engañar a aquellos que han puesto toda su confianza en ellos. Durante los días de fama de todo Rosacruz, existía una cierta excusa para la masa de buscadores, pero desde que las viejas obras hindúes han llegado gradualmente a ser conocidas a todos, esa disculpa llegó a su final, porque ya ha llegado a todas las manos la nota de advertencia que ha sido sonada y, por doquiera, hay signos que muestran en cuál dirección yace el verdadero sendero. Particularmente en ese libro maravilloso, La Bhagavad Gita. En esta obra, sin embargo, estando carente de lo fenoménico y sin importar la falta de atractivo y de carnada por la emoción psíquica, encontramos con que nos señala el camino, declara la ciencia mística, la verdadera devoción y la recta acción. De este capítulo se ha dicho que contiene la totalidad del ocultismo, por lo cual se quiere significar que el ocultismo omniabarcante que comienza con el supremo punto de percepción y de realización, el yo interior, y que considera la acción y la reacción en cada plano de manifestación, como el proceso por el cual el poder y la sabiduría individual y universal son logrados. Aquello que cierra el paso en el camino al conocimiento es la ignorancia y, desde el punto de vista del verdadero ocultismo, la raíz de toda ignorancia yace en los conceptos erróneos de nuestra propia naturaleza esencial. En este capítulo, Ka trata de la devoción por medio de la discriminación entre el cuerpo y el alma, significando pensamiento y acción basado en el conocimiento de lo que es el cuerpo y de lo que es el alma. Él habla, entonces, este cuerpo perecedero como incluyendo no solamente la forma física, sino tales elementos como los siguientes: ahankara, egoísmo, buddhi, intelecto o juicio, el espíritu inmanifestado e invisible, los 10 centros de acción, la mente y los 5 objetos de sensación, el deseo, la aversión, el placer y el dolor, persistencia de la vida y firmeza, el poder de cohesión. En esta declaración está incluido todo aquello que concibe la mente ordinaria como existencia consciente, cosa que está hecha a propósito, porque si hemos de arribar a una comprensión de lo que es permanente, debemos, primero, ver claramente todo lo que es impermanente y perecedero. En las divisiones dadas por Ka, a ahankara se le da el primer lugar porque en él ha de ser encontrada la causa principal de todas las diferencias. Ahankara es la tendencia de identificarnos con las formas y las condiciones, de ese apego de autoidentificación proceden todas las variantes, el intelecto o juicio se basa sobre esa autoidentificación, como son todas las simpatías y las antipatías, las modalidades y los canales de acción. Si tan solo pudiéramos captar la idea de la naturaleza perecedera de ahankara, egoísmo, la naturaleza perecedera de los demás elementos pudiera ser entendida. Es un hecho que nosotros nos identificamos con el siempre cambiante y perecedero cuerpo, con sus condiciones y relaciones, que también están por siempre cambiando. Podemos decir, soy feliz o estoy triste, estoy enfermo o estoy bien, estoy contento o estoy insatisfecho. Todas estas expresiones se deben, solo, a alguna forma o condición que es cambiable. Nosotros hemos de observar que el apego de autoidentificación se concierne primeramente con la forma presente y sus condiciones, aun cuando nosotros nos damos cuenta de que otras formas y condiciones han existido en el pasado a las cuales hemos estado apegados por gustos y disgustos y que aún otras existirán en el futuro. Nosotros hemos pasado por todos los cambios del pasado y también habremos de ir a través de todos los cambios del futuro. Los cambios pasados ya han perecido, los cambios presentes están pereciendo, los cambios futuros también perecerán. Sin embargo, nosotros permanecemos a través de todos ellos, incambiados e incambiantes. Si podemos captar esta idea y aferrarnos a ella, habremos tomado un primer paso hacia el recto conocimiento y hacia la libertad, porque, como lo dijo un antiguo sabio, el alma es el percibidor, es, sin duda, la visión misma, pura y simple no modificada, y contempla directamente las ideas. En este capítulo están las declaraciones siguientes de un tono similar: yo soy el conocedor en cada cuerpo mortal, así como el sol ilumina todo el mundo, igualmente ilumina el espíritu uno cada cuerpo. Aquel que ve igualmente el ser supremo existiendo imperecedero en todas las cosas perecederas, ese ve en verdad, percibiendo al mismo Señor presente en todo y por todas partes. Él no destruye su propia alma en razón del yo inferior, Acra, sino que va hacia el fin supremo. Ha de hacerse aparente a cada uno que piensa que para ser inmortal se requiere ser incambiante, porque aquello que cambia no tiene estabilidad. No podría haber una continuidad de la conciencia, ni siquiera a través de una existencia física, a no ser que haya allí una identidad permanente. El mismo yo ha observado tales condiciones, ideas y sentimientos desde la infancia hasta el presente y la seguirá observando a través de todos los años por venir. Esta mente occidental nuestra encuentra dificultad en reconciliar la incambiabilidad con el progreso. Esto es debido a Acra, la tendencia a identificarnos con las formas y las condiciones. Las formas y las condiciones sí cambian, pero no por sí mismas, porque hay eso que hace que al cambio le siga el cambio, y eso es el espíritu interno, el que continuamente impele los instrumentos que ha evolucionado hacia una mayor perfección. Por lo tanto, el progreso y la evolución significan un desarrollo de adentro hacia afuera, un impulso constante hacia un mejor y mejor instrumento para el uso del espíritu, el yo interior. El espíritu en el cuerpo es llamado Maesvara, el gran señor, el espectador, el amonestador, el sostenedor, el disfrutade, y también Paratman, el alma suprema. Esta oración dice realmente toda la historia completa. El espíritu ve, rectifica, sostiene y disfruta a través de su instrumento o vehículo. El ideal de progreso es un vehículo perfeccionado que hará contacto y reflejará, en el sentido máximo, todos los mundos y todos los seres. El término cuerpo ha sido usado en todo este capítulo, pero no debe suponerse de que se trata solamente del cuerpo físico. El cuerpo físico está incluido dentro de ese término, porque en sí mismo es el producto de involución y evolución desde más elevados estados de sustancia y materia. K dice, sabe que Praktio la naturaleza, sustancia, y Purva, el espíritu, no tienen comienzo. Y sabe que las pasiones y las tres cualidades, Owas, surgen de la naturaleza. Se ha dicho que la naturaleza, o Prakti, es lo que opera en producir causa y efecto en todas las acciones. No puede haber acción a menos que haya algo sobre lo cual actuar. Ese algo es la sustancia suprema, es eso que llena todo el espacio y de lo cual todas las formas más densas de sustancia o de materia han sido evolucionadas y dentro de lo cual ellas están contenidas. Por lo tanto, en este plano, el cuerpo representa todos los demás estados de sustancia desde los cuales se la ha evolucionado, por los cuales está rodeado y con los cuales está conectado. Un estudio de los siete principios del hombre dará una comprensión de esta afirmación, si se ha de recordar que el hombre, el pensador, no es ninguno de sus principios, pues son sus vehículos o instrumentos. Se ha dicho que el espíritu individual o puro es la causa de la experiencia del placer y del dolor, a través de la conexión con la naturaleza, que ha de hallarse en el instrumento. Porque el espíritu, cuando es investido con la materia o Prakti, experimenta las cualidades que proceden de Prakti, que es su conexión con estas cualidades y su autoidentificación con ellas, es la causa del renacimiento en matrices buenas y malas. K dice aquí que las pasiones y las tres cualidades surgen de la naturaleza, Prakti. Y estas tres cualidades Owas representan apegos a la existencia corporal a través del amor de todo lo que es bueno y placentero, Sattva, a través de una propensión por la pasión y el deseo, Rajas, a través del descuido y la negligencia, la que destruye el poder del discernimiento o juicio. Todas estas son debidas a la autoidentificación con una forma u otra de existencia corporal. Aquello que informa y que mueve toda manifestación es el espíritu uno. Ese espíritu es lo real y lo permanente en todas las formas y seres, como dice K, es la sabiduría misma, el objeto de la sabiduría y aquello que se gana por medio de la sabiduría, es el receptáculo y la simiente, es el poder de percibir, la conciencia, la vida en todas las cosas. Es la causa de la manifestación y el poseedor de todo el conocimiento así ganado. Causa y percibe el cambio, pero eso queda inalterado. Todo poder y toda ley proceden de eso y son inherentes a eso. Este es el significado de espíritu, en donde K dice en. Conclusión, aquellos que, con el ojo de la sabiduría, perciben cuál es la diferencia entre el cuerpo y el espíritu y la destrucción de la ilusión de los objetos, van hacia lo supremo. La expresión, ilusión de los objetos, significa ver los objetos como diferentes del espíritu. Cada objeto puede ser llamado una expresión del espíritu a través de varios vehículos evolucionados, así le llamemos a estos, átomos, moléculas o las formas compuestas por ellos. En la voz del silencio, una declaración de igual importancia puede ser tomada en cuenta. El ojo del espíritu, el ojo que nunca se cierra, el ojo para el cual no hay velo en todos los reinos de la naturaleza. Y todas las criaturas, siendo esencialmente espíritu, luchan, conscientemente o inconscientemente, por realizar su ser espiritual a través del contacto psíquico y físico con toda la naturaleza manifestada. Algunos por meditación, otros por servicio, algunos, erradamente, por el egoísmo de la separatividad. Y mientras todos los senderos conducen al supremo, es sólo cuando se ha realizado la distinción de lo permanente con lo perecedero, que los erróneos senderos son abandonados y el sendero verdadero es seguido. Capítulo 14. Este capítulo, como todos los demás de la GT, trata de una sola devoción suprema, a la cual todas las demás formas de devoción humana habrán de dar paso, eventualmente, a medida que el peregrino lucha hacia la perfección. El gran Brahman, aquí se refiere a prakti, o sea materia o naturaleza, porque la materia o la naturaleza es la causa de toda acción a través del universo, siendo la base por medio de la cual la acción puede tener lugar. No hay acción a menos que no haya algo sobre lo que actuar. Por lo tanto, se ha dicho que el espíritu y la sustancia no han tenido comienzo, o sea, son coeternos y coexistentes. Como hay grandes periodos de no manifestación y de manifestación, igualmente para el espíritu o conciencia, y la sustancia o materia, debe haber periodos de latencia y periodos de actividad que están sincronizados los unos con los otros. Prakti o substancia es la matriz en la cual el yo o espíritu coloca la simiente de pensamiento o idea, y de ello, la acción y la evolución comienzan. La siguiente clasificación y discusión acerca de las tres cualidades o guas ilustran la diferencia vital entre la antigua y verdadera psicología del Oriente y a lo que ha sido llamado psicología occidental. Ambas abundan en clasificaciones, las del Oriente son mucho más numerosas que las clasificaciones de Occidente y cubren un campo muchísimo más amplio. En sus clasificaciones, la psicología occidental se refiere solamente a estados mentales, mientras que la psicología de la GT y de los antiguos sabios clasifica los estados morales, tratando los estados mentales como simples efectos producidos por condiciones morales. Y aquí yace el secreto de la presa que la GT ha guardado a través de las edades y que crecientemente continúa teniéndola. Presenta al desnudo insospechadas bases de error y descubre las más sutiles formas de autoilusión, marcando el verdadero curso en una forma tan cuidadosa que la mente más torpe no puede fallar en captar la clara percepción del sendero hacia el verdadero conocimiento. Las tres grandes cualidades o guas llamadas, sattva, rajas y tamas, que significan luz o verdad, pasión o deseo, e indiferencia u oscuridad, nacen de la naturaleza, atando el alma imperecedera al cuerpo. La atadura es por apego del yo o alma a esas cualidades como se les percibe en la naturaleza. La cualidad de sattva ata al renacimiento a través del apego al conocimiento y a aquello que es placentero, el fruto de las rectas acciones pertenece a sattva. Rajas es de la naturaleza del deseo y produce sed y predisposición, ella ata el alma a través de la acción y sus consecuencias. Siendo separativa y compulsiva en su cualidad, su fruto se recoge con dolor. Tamas es de la naturaleza de la indiferencia u oscuridad, y como dice el capítulo, es la engañadora de todas las criaturas, ella aprisiona al ego en un cuerpo a través de la insensatez atolondrada, del sueño y la vagancia, la ignorancia, la ilusión y la insensatez existen cuando tamas prevalece. Estando cada ser humano apegado a la existencia física a través de estas cualidades, no debe suponerse, por ello, que cada una de estas cualidades está presente en un individuo y ausente en los otros, pues estas tres cualidades o guas pertenecen a la naturaleza y cada ser viviente las comparte. Las diferencias entre los seres humanos se encuentran en los grados de atracción que cada uno tiene por una u otra de las cualidades. Como relata el capítulo, cuando tamas y rajas sucumben, sattva prevalece. Cuando sattva y tamas están escondidas, entonces rajas prevalece, cuando sattva y rajas disminuyen, entonces tamas es la que predomina. Una vez que el estudiante comprende la naturaleza de estas tres cualidades o atracciones que se encuentran en la existencia. 251. Física, él está preparado para examinar su propia disposición en relación a ellas. ¿Tiene él una claridad de percepción? ¿Es él de una naturaleza pacífica y tranquila? ¿Está él apegado al conocimiento y a aquello que es agradable? Si es así, la cualidad de sattva está allí en algún grado, aun si fuera por un momento. Para el individuo, sattva es aquello que le parece bueno a él, aun cuando su cualidad prevaleciente sea rajas o tamas, e igualmente la abeja busca y aprecia la dulzura en la flor, aunque ella es ignorante de la naturaleza de la flor o de su propósito. En tanto que cada forma en los tres reinos de la naturaleza tiene su propia cualidad peculiar, ya sea conscientemente o inconscientemente expresado. Aún las percepciones de estas cualidades dependen de la naturaleza del percibidor, de su comprensión y conocimiento. El bien y el mal son relativos, la naturaleza no puede ser clasificada como parte buena y parte mala. La bondad, la pasión y el deseo, la ignorancia, la indiferencia y la insensatez están dentro de nosotros mismos. El sendero hacia la percepción y la perfección sátvica comienza con el sentimiento de responsabilidad por todo pensamiento, palabra y hecho y termina en el altruismo. Las características de Raja son el amor a las ganancias y la actividad en la acción, significando el mantener la acción externa como un fin en sí mismo, es la iniciativa de obras, la inquietud y el deseo desordenado, produciéndose dipropensión por posesiones de cualquier y cada clase, el hablar fuerte, modales y acciones burdas y la afirmación de sí mismo en sus múltiples formas. Tama se muestra a sí misma en la indiferencia o la oscuridad, como denota el capítulo. Aquí parecería como si indiferencia y oscuridad son términos sinónimos, porque aquello que nosotros llamamos indiferencia se alza de la ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas, de los eventos y de los seres, y bien podría ser llamado el egoísmo de la ignorancia. Hay, desde luego, muchos grados de tamas, de hecho hay tantos como hay mentes, porque tamas queda señalada donde quiera que haya ignorancia, torpeza, vagancia e ilusión en cualquier grado. En tanto que uno puede expresar las cualidades sátvica, rajásica o sátvica tamásica o rajásica, sátvica o tamásica rajásica, en variables y variantes grados en diferentes ocasiones de acuerdo a cómo uno se haya dejado llevar por los sentimientos personales. Aún el mismo sattva puede ser de la clase que representa una forma inofensiva de egoísmo, el amor por el conocimiento, por la bondad y por lo agradable para uno mismo, o la ejecución de acciones rectas por el beneficio que le sigue a estas, al paso que traen una existencia placentera y de bienestar, los resultados obtenidos de ellas son, sin embargo, temporales, mientras que, al mismo tiempo, atan a uno a la existencia física. El más alto sendero y aquel que conduce a la emancipación es el apartarse de las tres cualidades. Desde luego no hay en realidad un apartamiento posible en el sentido ordinario de la palabra. Apartarse significa aquí el no identificarse con ellas. Esa acra, el autoidentificante apego con las siempre cambiantes formas, condiciones y relaciones de la existencia física, lo que hace la verdadera separación y ata a los hombres al renacimiento en un mundo como este, que ellos hacen de infinitamente mayor sufrimiento que de gozo. Aquel, oh hijo de Pu, que no odia estas tres cualidades, la iluminación, la acción y la ilusión, cuando estas aparecen, ni las añora cuando ellas desaparecen, es quien, como uno que no pertenece a ningún partido, se asienta como el que es indiferente a las tres cualidades y no es perturbado por ellas y que, habiéndose persuadido ya, de que las tres cualidades existen, no está movido por ellas, y es ecuánime en el dolor y en el placer con aquellos que tienen gustos y disgustos, es el mismo. Si lo alaban o lo culpan, permanece ecuánime en el honor o la desgracia, y es el mismo, hacia el lado amistoso o el lado inamistoso, que se envuelve solamente en las acciones que son necesarias. Seme, antes eres uno que ha superado las tres cualidades. Capítulo 15. Dicen los hombres que el asvata, el eterno árbol sagrado, crece con sus raíces arriba y sus ramas abajo y que sus hojas son los Vedas, aquel que conoce esto conoce los Vedas. Con estas palabras Kant nos presenta un símbolo usado por los hombres para indicar el universo como una corriente evolucionaria eterna procedente de una fuente incambiante. Esa fuente, aunque incambiante en sí misma, produce el cambio en las siempre crecientes diferenciaciones a través del gran periodo de manifestación. Cuando el límite de esa diferenciación es alcanzado, ese mismo impulso, gradualmente, se retira y absorbe todas las diferenciaciones hacia la homogeneidad. Este proceso evolucionario está gráficamente simbolizado en la doctrina secreta como el gran aliento con su periódico expirar e inspirar. ni la expiración ni tampoco la inspiración, ni las dos juntas, describen o constituyen el gran aliento, porque estas son acciones hechas por eso que tiene el poder de actuar así. Como Calo dice en este capítulo, del espíritu primario fluye la corriente interminable de la existencia condicionada. Las hojas de este árbol son los Vedas, se refiere específicamente a las sagradas escrituras de la época, al mismo tiempo debe darse por entendido como aplicable a las sagradas escrituras de todos los tiempos, pues estas no son sino formulaciones que presentan, en forma concreta, tales ideales espirituales, filosóficos y éticos como existen entre los hombres en el tiempo durante el cual se elaboraron. Estas formulaciones están aquí propiamente simbolizadas por las hojas, porque ellas brotan de las ramas, las tres cualidades ovas, tienen su periodo de manifestación y son reemplazadas por otras hojas. La forma de ese árbol no es comprendida por los hombres, porque no tiene principio, ni puede, su presente constitución, ser entendida, ni tampoco tiene un final. Esta sentencia puede ser comprendida mejor si se lee en conexión con el segundo párrafo del capítulo. Es tan solo una porción de mí mismo que, habiendo asumido vida en este mundo de existencia condijo, nada, atrae hacia sí los cinco sentidos y la mente, de manera que pueda obtener un cuerpo y pueda dejarlo de nuevo. Este poder de atraer y también de dispersar, es un poder del Espíritu Supremo, es el yo, lo real en el hombre, una porción de mí mismo en cada forma humana, así como también en todas las formas. Por lo tanto, esto no es comprendido por los hombres que están atados por Acra, la tendencia autoidentificante del capítulo 13, pero que puede ser realizada por aquellos que están libres del orgullo del yo y cuya discriminación es perfeccionada y que han prevalecido sobre la falla del apego a la acción, que están constantemente ocupados en la devoción a la meditación sobre el Espíritu Supremo, que han renunciado al deseo y están libres de influencia de los pares de opuestos, conocidos como placer y dolor. El conocimiento del Espíritu Supremo viene de la identificación con eso, la realización viene de morar y reflexionar sobre la cosa a ser realizada. El poder de percibir es la esencia misma de nuestro ser, nuestras percepciones no son ese poder, ellas son el ejercicio de tal poder, nuestras percepciones son la base de nuestras acciones. Es precisamente porque nosotros nos identificamos con nuestras percepciones que somos engañados y atados por las acciones que fluyen de ellas. Hay dos tipos de seres en el mundo, uno divisible y otro indivisible. El divisible es todas las cosas y todas las criaturas, eso es, todas las formas y objetos de toda especie, ya que cada forma y objeto está compuesto de formas menores o expresiones de la vida o de conciencia. Nuestros cuerpos, por ejemplo, están compuestos de vidas y sustancias, mineral, vegetal y animal. Estas han sido tomadas de los tres reinos inferiores a nosotros y son retornadas a ellos, de allí el término divisible. El indivisible es llamado casta o aquel que permanece en lo alto inalterado. En cada forma compuesta, y todas las formas son eso, hay una conciencia de síntesis que ha evolucionado y sostiene esa forma. Ese poder de síntesis es inalterado por cualquiera de los cambios en la forma. En el hombre, casta parecería indicar el ego divino, cuya divinidad y naturaleza espiritual permanece la misma a través de todas las formas y cambios. Pero hay otro espíritu designado como el Espíritu Supremo, Paratman, que penetra y sostiene los tres mundos. Como yo estoy por encima de lo divisible y soy superior a lo indivisible, por lo tanto, ya sea en el mundo que en los Vedas, soy conocido como el Espíritu Supremo. Aquel que, no estando ilusionado, me conoce como el Espíritu Supremo, conoce todas las cosas y me adora bajo cada forma y condición. La devoción a través del conocimiento del Espíritu Supremo comienza con un reconocimiento de que hay solo un Espíritu, la fuente y sostenedor de todo lo que existe. Como dicen las Upanishads, el yo brilla en todo, pero no en todo resplandece. El yo está en todas las cosas y todas las cosas están en el yo. Lo que sea que pueda haber de brillante a través de cualquier forma o bajo cualquier condición, esa brillantez es del yo y procede del yo. Si esto se reconoce y se admite, hemos de comenzar a considerar todas las cosas y todos los seres bajo esa luz y actuar hacia ellos sobre esa base. En esta forma actuamos por y como el yo. Al paso que nos atenemos y seguimos esa práctica, todas las ideas, hábitos y deseos conflictivos llegarán a vencerse poco a poco, hasta que, al fin, tengamos el poder supremo por el bien que procede del altruismo. Capítulo 16. En este capítulo, que comienza con una enumeración de las cualidades de la naturaleza divina. Como se observará, estas cualidades o virtudes son tan numerosas como comprensivas y complementarias y que, tomadas en conjunto, expresan plenamente el título bajo el cual son agrupadas la naturaleza divina. Cuando empezamos a examinar estas cualidades desde el punto de vista moderno y a comparar una con otra, pueda que encontremos difícil el reconciliar las unas con las otras, como por ejemplo, poder e intrepidez, con libertad de todo engreimiento. Nuestras tendencias individualistas nos inclinan a pensar que un sentido de superioridad está necesariamente presente con el poder y la ausencia de miedo. Pero, de nuevo, si tomamos la más simple, más definida y la más fácilmente comprendida de estas cualidades, la de no hablar de las faltas ajenas, apenas vemos una virtud pálida que expresa una negativa. Sin embargo, el hallar faltas es lo más universal y la más insidiosa expresión de presunción y prepotencia. El señalar y hablar de las faltas de los demás es un vicio que se enmascara bajo muchas formas de virtud, pero que, en realidad, es usado para esconder nuestras propias faltas y presentar la apariencia de una rectitud que no poseemos, un vicio que perpetúa la autoilusión y niega cada aparente virtud. San Pablo, el iniciado, nos dice a este respecto en I. de Corintios, capítulo 13. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retañe. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pudiera mover montañas y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me servirá. La caridad implica la posesión de todas las virtudes, pues todas están incluidas en ello, lo cual implica ausencia de hallar faltas y condenación. Pero la caridad no es negativa, lo que hace a la caridad efectiva es el conocimiento, no el sentimiento, de aquí la necesidad de discernir entre las que aquí se llaman las naturalezas divinas y demoníacas. Debemos inquirir, por lo tanto, en el significado de discernir. Esta es una facultad o un poder cuyo ámbito y valor dependen enteramente del conocimiento y la comprensión del individuo que la use. Todos los hombres emplean esta facultad, pero lo hacen en muchos grados tan diferentes como existen entre la más densa ignorancia y la más alta inteligencia y sabiduría. Bien podría llamársele la habilidad de hacer la cosa correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, en cada plano de acción. Esto requiere y necesita un punto de vista universal, una comprensión que abarque la totalidad de la naturaleza y una aplicación universal de ambas. La sabiduría antigua de la gente comienza con principios universales y desciende hacia particulares, siendo este el curso de la evolución. Ella propone un espíritu como lo que anima a todos los seres y a todas las formas y muestra al universo que consiste de una agregación de seres evolucionados de grados innumerables, cada uno de ellos con su propia forma y tendencias y cada uno actuando de acuerdo a su propia naturaleza adquirida. Todo lo que esté de acuerdo con la naturaleza adquirida de cada ser, le parecerá como cosa buena, cualquier cosa que obstruye o se le opone, parecerá como mal, siendo esto verdad. Se hace evidente que el bien y el mal no son cosas inherentes, sino apariencias debidas a las actitudes del que percibe las cosas, las formas, las condiciones y las circunstancias. Ninguna de las consideraciones arriba mencionadas pueden ser dirigidas a ningún ser inferior al hombre, porque solo él, de todos los que tienen forma física, ha alcanzado ese punto de desarrollo de su naturaleza adquirida que le permite captar lo que está arriba, así como también lo que está abajo, permitiéndole extender el campo de sus percepciones en toda dirección. Él ha alcanzado ese punto en el cual puede conocerse como un ser inmortal y puede, si lo quiere, poner su naturaleza adquirida en acorde con su propia naturaleza espiritual. Todas sus percepciones son de los pares de opuestos, sin los cuales él nunca podría encontrarse a sí mismo, ni comprender las naturalezas de aquellos que están luchando por liberarse de la fuerza atadora de autoidentificación con formas y condiciones. Aquí debe de ser entendido que el hombre, el eterno peregrino, no es sus percepciones, pues ellas son siempre relativas. En todas las percepciones se encuentran los pares de opuestos, porque ninguna percepción podría existir sin ellos. Sin oscuridad, no podría haber percepción de la luz, sin dolor, no podría haber percepción del placer, sin pesar, no podría haber percepción del gozo, sin el pecado, no podría haber percepción de la santidad. De que todas estas percepciones son relativas al percibidor, queda demostrado en el hecho de que, lo que es luz para algunos, es oscuridad para otros, lo que es placer para algunos, es dolor para otros, lo que es gozo para algunos, es pesar para otros, y lo que es santidad para algunos, es pecado para otros. Es la falta de comprensión de estos hechos de la naturaleza que produce toda clase de naturalezas demoníacas, y de estas hay muchas clases. Hay muchos que no conocen la naturaleza de la acción, ni el cesar de la acción, aquellos que niegan que el universo contenga alguna verdad, diciendo que no está gobernado por la ley, declarando que él mismo no tiene espíritu. Aquellos que buscan por medio de la injusticia y la acumulación de las riquezas para la gratificación de sus propias lujurias y apetitos, y hay aquellos que se estiman muy altamente a ellos mismos, voluntariosos y llenos de orgullo, están siempre en pos de las riquezas, ellos practican todo culto con hipocresía y ni siquiera de acuerdo al ritual, aquello de lo que se conoce, sino solo para la exhibición externa, y gratificándose en el orgullo, egoísmo, ostentación, poder, lujuria, el enojo, ellos me detestan, al espíritu uno, que estoy en sus cuerpos y en los cuerpos de los demás. ¿Qué procesamiento es este de las religiones y de los sistemas de pensamiento en nuestros días? Todas las sectas presentan fórmulas que deben de ser aceptadas por fe, pero que no pueden ser probadas como verdaderas. Muchos sistemas de pensamiento afirman lo improbado y lo improbable, negando los hechos que son obvios de la experiencia, por tanto ignorando ley y justicia en el universo. Ellos niegan los efectos que ellos perciben por un lado de la naturaleza, mientras que afirman, como autoexistentes, los efectos que ellos perciben de una clase opuesta, engañándose ellos mismos al compensar un efecto contra otro efecto y jamás percibiendo la causa de ambos efectos. Ninguna de estas religiones y sistema de pensamiento como son presentados por sus seguidores, tienen la más mínima sospecha de que ellos son solo repeticiones de los errores de pueblos y tiempos pasados. Y sin embargo tal hecho es conocido a cada estudiante de las antiguas literaturas, religiones y ciencias que haya ganado discernimiento por medio de los pares de opuestos. Como se dijo anteriormente, el verdadero discernimiento procede del punto de vista universal, una comprensión que abarca la totalidad de la naturaleza y una aplicación universal de ambos. El punto de vista universal es que, toda la naturaleza manifestada, incluyendo todas las cosas por debajo del hombre, al hombre mismo y a todos los seres por encima del hombre, así como todas las formas, grados de sustancia y elementos, han procedido de una fuente, el Espíritu Uno. La comprensión viene de la realización que, desde el átomo hasta el ser más elevado, cada uno es una expresión del Espíritu Uno, y que, desde el más tenue vislumbre de percepción dentro de los reinos inferiores, hasta las cumbres del conocimiento divino, el sendero es el mismo para todos, bajo la ley. Entonces viene la aplicación del conocimiento que se ha ganado. El estudiante ha de alzarse a sí mismo más allá de la influencia de los pares de opuestos. Él ha de ver que estos son solo los medios y modos necesarios para darle una más y más amplia percepción y él tiene por fuerza que realizar que él es el percibidor y ninguna de sus percepciones. Y a medida que él se eleva por encima de esas influencias, encontrará otros como él mismo y todavía otros más adelantados que son de una naturaleza divina que aman y que comprenden, que poseen lo que aparece a otros como virtudes, pero que para ellos son solo las acciones con el conocimiento espiritual que las dirige, que comprenden que los vicios de los hombres son debidos a la ignorancia y no a una maldad innata, y que, por tanto, tienen paciencia, poder y fortaleza, compasión universal, modestia y mansedumbre. Ellos saben que eso que crea la maldad puede ser convertido en aquello que hace el bien, que eso que crea la destrucción puede ser convertido en aquello que es constructivo, que aquello que crea la separatividad y el egoísmo puede ser convertido en eso que crea la unidad y el altruismo. Y sabiendo esto, toda la naturaleza es de ellos, cada poder y elemento en ella no son sino sus instrumentos, y no es que las relatividades del bien y del mal puedan o deban ser destruidas, sino que la identidad espiritual de todos los seres habrá de ser realizada en cada nivel o grado, concentrándose solo en ese tipo de pensamiento y de acción capaz de producir un progreso armonioso hacia la perfección. El verdadero discernimiento distingue entre el bien y el mal y las naturalezas entremezcladas. Sabe que todos los seres humanos son inherentemente perfeccionables y que las imperfecciones existen solo en la naturaleza inferior adquirida, que mientras esta naturaleza adquirida se exhibe en acciones, su raíz yace en tendencias estimuladas por conceptos limitados y erróneos. El esfuerzo, por lo tanto, no ha de ser gastado en clasificaciones de bien y mal relativos, ni tampoco ha de haber condenación de ningún ser por cualquiera que sea el estado en que ese ser se encuentre, pero las causas que han conducido a cada estado son mostradas, la base correcta para el pensamiento y las acciones es dada, y las marcas sobre el pequeño sendero antiguo que conducen más allá del bien y del mal relativos son señaladas, y el peregrino es pacientemente ayudado en cada paso del camino. Capítulo 17. El capítulo 12 trata de la devoción a través de la fe fundada en el conocimiento del Espíritu Supremo. El presente capítulo explica la naturaleza de la fe de aquellos que, mientras descuidan los preceptos de las Escrituras, el registro del sagrado conocimiento, sin embargo adoran con fe. K dice que la fe de los mortales es de tres clases y nace de su propia disposición y que esta fe participa de las cualidades de sattva, verdad, rajas, acción, y tamas, indiferencia. Estas tres cualidades son tratadas de manera específica en el capítulo 14, mostrando la necesidad, para el buscador de la verdad, de elevarse por encima de las influencias de las cualidades. Los capítulos 12, 14 y 17 deberían de ser estudiados en conjunto, como estando íntimamente relacionados. La fe de cada uno proviene de la cualidad sattva, estando el alma encarnada dotada de fe y siendo cada hombre de la misma naturaleza de aquel ideal en que su fe ha sido puesta. Aquí, a la palabra sattva debería dársele su más alta definición, el poder de comprender que toda alma que ha tomado un cuerpo posee, en contraste con las limitaciones impuestas sobre ese poder por aquellos que han fijado su fe sobre algún ideal de bondad aparente. Aquellos que son de la disposición que se alza del predominio de sattva o la cualidad buena, adoran a los dioses. Dioses es un término genérico que cubre muchas clases de seres invisibles. La referencia que aquí se hace es de aquella clase de ser que el adorador cree como dotado con poderes y virtudes sobrenaturales y de la cual se busca una guía y los favores. Aquellos en que predomina la cualidad de rajas adoran a los poderes celestes, los yakas y irkasas. Esto es, aquellos en los que el deseo por las posesiones y logros personales y egoístas prevalece, buscan la ayuda y atraen seres elementales que, en una forma irresponsable, ayudan en tales logros. En otras palabras, en donde la cualidad de rajas prevalece, toda fuerza externa que pueda ayudar en la ejecución de los deseos es buscada y bien recibida, sin importar cuál sea su naturaleza o el mal efecto que pueda tener sobre otros. Tales fuerzas o seres pertenecen al lado separativo y destructivo de la naturaleza. Otros hombres, en quien la oscura cualidad de indiferencia o de tamas predomina, adoran los poderes elementales y los fantasmas de las personas muertas. Aquí, los poderes elementales son aquellos de las clases más bajas y entre ellos se encuentran los llamados espíritus de la sesión espiritista, galvanizados en una ficticia representación de vida y de inteligencia dada por los médiums y los que allí se han reunido. Esta más baja clase de elementarios y elementales pertenece a la parte más grosera de la naturaleza invisible, la que está más próxima a lo físico y la más fácilmente activada. La apertura de las puertas a esta clase surge de la ignorancia de la verdadera naturaleza del hombre y hace posible esa ilusión que fija la fe sobre influencias impermanentes, irresponsables y vampirizantes. Tamas, también predomina en aquellos que practican la severa automortificación, están llenos de hipocresía y orgullo, añorando cosas del pasado y deseando que venga más. Ellos, llenos de ilusión, torturan los poderes y las facultades que están en el cuerpo y a mí también, que estoy en el receso más recóndito del corazón, sabe que ellos son de una tendencia infernal. Es un asunto de conocimiento común el que muchas clases de torturas y castigos autoinfligidos prevalecen entre ciertos devotos en el Oriente como una forma de desarrollo y que, aún entre los pueblos occidentales, una idea similar en un tiempo prevaleció extensamente y probablemente aún existe en algunos ámbitos. No hay duda que estas prácticas tuvieron su origen en una mala interpretación de una frase frecuentemente usada en las antiguas escrituras, la mortificación del cuerpo. Y en este capítulo que establece claramente el verdadero significado de esta frase con las siguientes palabras, honrando a los dioses, seres más elevados que el hombre, los brahmanes, aquellos que tienen el divino conocimiento, los maestros, del conocimiento, y los sabios, la pureza, la rectitud, la castidad y la inofensividad son llamadas mortificaciones del cuerpo. Que esta sea la verdadera definición de la frase es demostrado en el hecho de que el cuerpo en sí es incapaz de acción, siendo meramente un agregado organizado de materia física usado y controlado por el pensador y actor interno. Es este pensador y actor el que necesita cambiar el modo de pensamiento y acción. Al cambiar de un modo de pensamiento y acción a otro de una clase opuesta, el hombre se encuentra a sí mismo en guerra con hábitos que él mismo estableció. Estos tienen que ser desestablecidos por la institución de hábitos que estén de acuerdo con sus cambiadas bases. En un sentido verdadero, esta es la mortificación del cuerpo, pero hecha de adentro afuera, no por ningún medio externo. Igualmente, las austeridades del hablar no consisten de una severidad en el tono y en la conducta, y un desprecio puritánico para el mortal común y corriente y sus intereses, lo cual sería solo un estado resultante de una arrogancia que crece desde lo interno, sino que son disciplinas practicadas y que se muestran en un hablar manso que no causa ninguna ansiedad, que es veraz y amistoso, y con diligencia en la lectura de las escrituras sagradas. La mortificación de la mente no es efectuada por penitencias y oraciones que son impuestas, ni tampoco por ofrendas a ninguna supuesta deidad, sino por la serenidad de mente, el suave carácter, el silencio, el dominio de sí mismo y una conducta absolutamente recta y sincera. El capítulo continúa diciendo lo siguiente: esta triple mortificación o austeridad, practicada con una fe suprema y por aquellos que no anhelan recompensa, es de la cualidad de sattva. Pero esa austeridad que es practicada con hipocresía, con el objeto de obtener respeto para uno mismo o por fama o favores y que es incierta y perteneciendo enteramente a este mundo, es de la cualidad de rajas. Aquellas austeridades que son practicadas simplemente para herir a sí mismo o como resultado de un falso juicio o para herir a otros, son de la cualidad de tamas. La idea que prevalece entre los pueblos occidentales es de que el valor de un regalo subyace en su valor intrínseco, que presenta el hecho contrario, que el valor de un regalo yace enteramente en la actitud mental que acompaña al regalo. Esto aplica a los regalos y beneficencias de toda clase, ya sea en ciertos periodos o no, ya sea para amigos, parientes, conocidos o pobres desconocidos. Bien valdría la pena el recordar esto en la estación de las fiestas navideñas y festividades. K especifica y califica las distintas actitudes de la manera siguiente: esos regalos que son dados en el momento propicio a la persona apropiada y por hombres que no están deseosos de recompensas, son de la cualidad de sattva, que es buena y de la naturaleza de la verdad. Pero aquel regalo que es dado con la expectativa de una recompensa del beneficiario o con miras a algún beneficio espiritual que de allí fluya, o con renuencia, es de la cualidad de rajas, que es mala y participa de lo falso. Los regalos que son dados fuera de lugar y de estación y a personas no merecedoras, sin la debida atención y con desdén, son de la cualidad de tamas, enteramente malos y de la naturaleza de la oscuridad. ¿Qué gran comentario es este sobre nuestras ideas occidentales acerca de la caridad como se dispensa ordinariamente y particularmente sobre nuestras organizaciones caritativas? ¿Cuántos regalos o caridades han sido brindados sin tener en vista el beneficio espiritual que surge de tal regalo? ¿Cuántas personas envían dinero a las organizaciones caritativas con reluctancia o deseando parecer generosas a los ojos ajenos? ¿Cuánto ha sido dado fuera de lugar y tiempo y a personas que no lo merecen, sin la propia atención y con desdén? Cada uno debe contestar esto por sí mismo. Hace falta un hombre muy sabio para hacer buenas obras sin peligro de hacer daños incalculables. Un tal sabio, por sus grandes poderes intuitivos, sabría a quién ayudar y a quién dejar en el fango que constituye su mejor maestro. Los pobres y desamparados les dirían a cualquiera quien es capaz de ganarse la confianza de ellos, los errores desastrosos que son hechos a menudo por aquellos que vienen de una clase diferente e intentan ayudarles. La bondad y el tratamiento dulce sacará a la superficie, a veces, las peores cualidades de un hombre o de una mujer que ha llevado una vida regularmente presentable, cuando han sido sujetados por el dolor y la desesperación. La gente enseña que la causa de la miseria no yace en las condiciones ni en las circunstancias, sino en las ideas erradas y las acciones del hombre mismo. Él cosecha lo que sembró en la ignorancia. Un mejor conocimiento de la naturaleza del hombre y del propósito de la vida es necesario, y a medida que esto es adquirido, las causas de la miseria son gradualmente eliminadas. No hay caridad más grande que se le pueda conceder a la humanidad sufriente que el recto conocimiento que conduce a la recta acción. El poseedor de este conocimiento estará lleno de simpatía divina por los sufrientes, él aliviará solo aquellas angustias que debieran ser aliviadas en cada caso específico, mientras que, al mismo tiempo, él impartirá tanto de su mayor conocimiento como el sufriente puede recibir y aplicar. Pero no dejará que su mano izquierda sepa lo que su mano derecha hace, no tendrá ningún pensamiento de recompensa, ni siquiera de gratitud. Él simplemente hará todo lo que él pueda y lo mejor que sabe hacer para elevar al sufriente a un plano superior de pensamiento y de acción, mientras él provee suficiente ayuda física para darle por donde sostenerse. Este es el penúltimo capítulo de la Bhagavad Gita y, tal vez, como capítulo, sea el más comprensivo de todos, porque presenta la verdadera fe, una fundamentada en el conocimiento del Supremo Espíritu, el yo interior, el conocedor en cada cuerpo mortal y tres clases de falsas fes fijadas en externalidades. El capítulo considera que las prácticas verdaderas son el resultado natural de la verdadera fe, en contraste con prácticas erróneas basadas en falsas fes. Y muestra claramente que la confianza espiritual puesta sobre cualquier ser, cosa o práctica externos, impide el recto conocimiento y el verdadero progreso y no puede fallar en traer sino resultados perjudiciales kármicos. El conocimiento de la acción por el yo de todo, el yo interno, es necesario en todo pensamiento, palabra y acción, aún en el mantenimiento de alimento para el cuerpo. K no prescribe ningún tipo particular de alimento, simplemente dice que lo mejor para cada uno es esa comida que aumenta sus días, el vigor y la fuerza, que mantiene a uno libre de enfermedad, La mente tranquila y satisfecha y que es sabroso, nutritivo, de beneficio permanente y congenial con el cuerpo, es eso que es atractivo a aquellos en quienes la cualidad de sattva prevalece. Hay muchas personas que han fijado su fe en un tipo particular de alimentos y que se empeñan en convertir a otros a esa particular clase de fe. Ellos, como los otros que fijan su fe sobre lo externo, son falsos piadosos de almas desatinadas. El asunto que se debate en este capítulo de la GT no es necesariamente el tipo de comida, sino más bien la adaptabilidad a cada caso particular, porque cuando todo está dicho y hecho, cada cuerpo extrae la clase de alimento que está de acuerdo a la naturaleza del poseedor del cuerpo, y esa naturaleza está sujeta al cambio desde adentro. La cosa principal a ser observada es mantener el cuerpo eficiente como un instrumento para el alma que lo habita, y esto por cualquier medio y cualquier alimento que sea necesario para ese propósito. Aquí, lo que a uno le gusta o le disgusta se deja a un lado, considerando solo el propósito del alma. El alimento que es agradable por aquellos de la cualidad de rajas es muy agrio, demasiado ácido, excesivamente salado, caliente, picante, seco y ardiente y causa desagrado, dolor y daño. La fe, estando fijada en el deseo por posesiones y logros personales, el deseo se hace acumulativo, cada objeto obtenido, solo excita el deseo en grado mayor. Esto produce tendencias correspondientes y acumulativas en el cuerpo. Cualquier alimento que fue preparado el día anterior, que es sin gusto o en putrefacción e impuro, lo prefieren aquellos en quienes la cualidad de tamas o indiferencia predomina. En donde la cualidad de tamas prevalece, hay una tendencia a afiliarse con los elementales y elementos inferiores de la naturaleza, la parte destructiva y desintegrante. La última sección de este capítulo se refiere a la triple designación del Espíritu Supremo como O, Tat, Sat, la deidad trina en su triple aspecto, que corresponde a la creación, la preservación y la destrucción mientras que recrea o a fin de recrear. La palabra O o Au es una invocación de lo más elevado en nuestro interior, es una bendición, una afirmación y una promesa. Su uso apropiado se dice que lleva a la realización del yo interno. El Aum contiene, dentro de sí mismo, todos los aspectos e implica el universo controlado por el Espíritu Supremo. Representa la constante corriente de meditación que debería ser practicada por cada hombre, aun cuando está comprometido en los deberes necesarios de la vida. Para cada ser condicionado existe un objetivo al cual la mira es constantemente dirigida. En Lamkhya Upanishad se encuentra lo siguiente: Om es el arco, el yo es la flecha, Brahman es llamado el blanco. Esto ha de ser atinado por un hombre que no es irreflexivo y entonces, como la flecha viene a ser una con el blanco, él llegará a ser uno con Brahman. Conoce solo a él como el yo y abandona las otras palabras. Él es el puente de lo inmortal. Medita sobre el yo como O. Capítulo 18. El capítulo comienza con esta pregunta de parte de Arjuna: yo deseo aprender, o tú de grandes brazos, la naturaleza de cómo abstenerse de la acción y de cómo renunciar a los resultados de la acción, y también la diferencia entre estos dos. El capítulo entero está dedicado a la respuesta dada por K. No solo están ambas, la naturaleza de la abstención de la acción y la renuncia a los resultados de la acción, envueltas en la respuesta, sino también un entendimiento de la naturaleza misma de la acción en sí y de las causas y bases de la acción. En lo que concierne a los agentes de la acción, K dice: aprende, o tú de grandes brazos, que para la realización de toda obra, cinco agentes son necesarios, como se ha dicho. Estos son: el substrato, el agente, los varios tipos de órganos, los varios y distintos movimientos y, con estos, el quinto, que son las deidades que presiden. Estos cinco agentes están incluidos en la ejecución de todo acto que un hombre lleva a cabo, ya sea con su cuerpo, su palabra o su mente. Otra vez, quienquiera que, por las imperfecciones de su mente, contempla el yo real como el agente, piensa erradamente y no ve correctamente. Esto es, por lo tanto, evidente que no es el yo real que actúa, una declaración que ha sido reiterada a través de los previos capítulos y una que es necesario comprender antes que la naturaleza de la acción sea comprendida. Practio la naturaleza, es la causa de toda acción a través del universo y es también la base por la cual la acción puede llevarse a cabo, y esto es cierto en cada plano de existencia. En el capítulo 13 leemos: sabe que practio la naturaleza y purva, el espíritu, no tienen comienzo. Y sabe que las pasiones y las tres cualidades ogua surgen de la naturaleza. Se ha dicho que la naturaleza o prakti es aquello que opera en producir causas y efectos en las acciones. El espíritu individual o purva se ha dicho que es la causa de la experiencia del dolor y del placer. Porque el espíritu, cuando es investido con la materia o prakti, experimenta las cualidades que proceden de prakti. Este pasaje arroja algo de luz en el significado de el substrato, que es la sustancia en su estado primordial de la cual proceden todas las diferenciaciones y dentro de la cual todas las diferenciaciones están contenidas y por lo tanto, constituye el agente básico de toda acción. La palabra agente, en la clasificación, puede ser comprendida como el poder que impulsa a la acción, por ejemplo, el yo personal con sus ideas concretas y limitadas, impele los órganos del cuerpo y los movimientos necesarios para llevar a cabo la idea prevaleciente. El quinto agente es llamado, las deidades que presiden, término que puede ser explicado de esta manera: nuestros cuerpos están compuestos de pequeñas vidas de muchas clases diferentes. Cada una de esas clases actúa solo en respuesta a impulsos particulares, cada clase actúa de acuerdo a su propia naturaleza y, como clase, constituye una jerarquía de seres, devas o divinidades. Se da por entendido, desde luego, que eso del cual emana todo poder de percibir o de causar la acción, es el yo de todo. Ese poder se particulariza, por así decirlo, en el yo individual que, en planos superiores, es el impulsador de acciones en esos planos. En el plano físico, el yo personal no es más que un aspecto temporal del yo individual. Este aspecto es llamado, a veces, el falso ego por razón de su ilusión. Es este yo personal que consciente o inconscientemente impulsa a la acción las vidas que hay en sus órganos corporales. Ahora podemos comprender mejor este pasaje del capítulo quinto. El devoto que conoce la verdad divina piensa, yo nada hago, cuando estoy viendo, oyendo, tocando, oliendo, comiendo, moviéndome, durmiendo, respirando, y aun cuando hablo o cuando doy o tomo, abro o cierro los ojos, él dice, los sentidos y los órganos se mueven por impulso natural hacia sus objetos apropiados, punto. Se ha dicho que el yo ni actúa ni se actúa sobre él. Esto ha de ser cierto también del yo personal, porque, como dice el capítulo 13, el espíritu en el cuerpo es llamado Maesvara, el gran señor, el espectador, el amonestador, el sostenedor, el disfrutador y también el Paratman, el alma suprema. El yo o espíritu en el cuerpo es engañado por las tres cualidades percibidas en la naturaleza, ya sea que le gusten o le disgusten y se identifica con las acciones que ella induce. Aquel que ve que todas sus acciones son ejecutadas solo por la naturaleza y que el yo interior no es el actor, ve realmente. También se encuentra este pasaje, el sendero de la acción es oscuro. Aquel hombre que ve inacción en la acción y acción en la inacción, es sabio entre los hombres. Si nosotros reconstruimos nuestras ideas en lo que concierne a la acción como está indicado arriba, ello arrojará una nueva luz sobre la responsabilidad kármica, conectándonos más íntimamente con todos los yous, con todas las vidas pequeñas o grandes y nos asistirá a una mejor realización de cómo actuar por y como el yo. Habiendo determinado, por lo menos hasta cierto punto, la naturaleza de la acción, hemos activado a ese grado lo que K llama, el poder discernidor que es también llamado Buddhi, conocimiento directo, el entendimiento más elevado, el poder de juicio de acuerdo a sus varios grados de actividad. Estos grados fluyen de la atracción a una u otra de las tres cualidades que se encuentran en la naturaleza y se les describe de la manera siguiente, el poder discernidor que sabe cómo comenzar y renunciar, lo que debería y no debería ser hecho, lo que debería y no debería ser temido, lo que ata y lo que libera al alma, eso es de la cualidad de sattva. Ese discernimiento, o hijo de PTH, que no sabe enteramente lo que ha de hacerse y no ha de hacerse, lo que debía temerse y lo que no, eso es de la cualidad de rajas, hija de la pasión. Ese poder discriminante que está envuelto en la oscuridad, que confunde lo incorrecto con lo recto y todas las cosas contrarias a su verdadera intención y significado, es de la cualidad oscura de tamas. Y con ese poder discernidor, también debe haber el poder de la determinación. Porque, a menos que no seamos constantes en la devoción a la vida suprema y al ideal de una vida consciente en espíritu y no en la materia, pues seríamos desleales a lo mejor que conocemos. Pues, habiendo alcanzado el poder de discernir y al habernos mostrado el sendero que es particularmente nuestro, deberíamos poner de lado toda otra consideración que tiende a distraernos de ello. Deberíamos de cultivar y practicar ese poder de determinación que sostiene la cohesión del hombre que, por la devoción, controla cada movimiento de la mente, de la respiración, de los sentidos y de los órganos. Esto, como el capítulo dice, participa de la cualidad de sattva, eso es, el instrumento completo es usado solo para lo mejor y el más elevado propósito. El poder de determinación puede existir sin el más alto poder de discernimiento, como en el caso de quien, buscando los frutos de la acción, aprecia el deber, el placer y el bienestar desde el punto de vista del deseo o rajas, o en el hombre de una capacidad pequeña que permanece firme en el letargo, en el miedo, en el dolor, en la vanidad y la imprudencia, atrapado por la cualidad tamásica. Si es que hemos determinado por nosotros la naturaleza de la acción, el objeto del discernimiento verdadero y la determinación que es armónica en pensamiento, voluntad y sentimiento, como también una acción conforme a nuestra determinación, solo hubiéramos podido hacerlo a través de ese algo que es la sabiduría que percibe en toda la naturaleza un solo principio, indivisible e incorruptible, no separado en los objetos que se ven separados y que es de la cualidad de sattva. Eso es el incambiable yo interno, que, si seguimos las líneas de nuestra determinación, llegaremos a una más y más profunda realización del mismo. No puede haber realización del yo en esa clase de conocimiento, que percibe muchos y diferentes principios como se presenta en el mundo de las criaturas, o en ese conocimiento que no tiene ningún valor, es limitado y adherido a un solo objeto como si fuera la totalidad entera, que no ve la causa verdadera de la existencia. Todos nuestros pensamientos dan lugar a acciones entre las vidas que componen nuestro instrumento astrofísico y, como nunca cesamos de pensar, la acción continúa siempre, porque, como a menudo se dice, el pensamiento es el verdadero plano de acción. Aun cuando no estemos contemplando ningún acto corporal inmediato, nosotros podemos, por nuestros pensamientos, acumular una tendencia en las vidas de nuestro instrumento que eventualmente resultarán en acciones externas dondequiera que las condiciones favorables lo permitan, y caeremos víctimas de nuestra falta de discernimiento y de constancia, así como también envolveremos a otros en nuestro destino. Escucha, ahora, cuáles son estas tres clases de placer de las cuales manan la felicidad por hábito y mediante las cuales el dolor termina. Nosotros podemos obtener alguna comprensión de esta sentencia si consideramos que, cuando alguna meta u objeto deseado ardientemente es buscado y encontrado, nos da felicidad al principio y, con ello, el dolor de no poderlo lograr cesa. Pero la felicidad no permanece la misma, se resuelve en satisfacción y hábito, hasta que este último viene a ser aburridor y otra meta u objeto es buscado. Aquello que al comienzo es como veneno y que al final es como el agua de vida y que surge de una comprensión purificada, se declara que es de la cualidad de sattva. La búsqueda de los deseos trae un comienzo de dulzura y un final de amargura, el placer ganado de la vagancia, el descuido y la indiferencia atonta el alma. El emanciparse del deseo o del descuido y de la indiferencia es, al principio, como veneno, pero con un entendimiento purificado se convierte en el agua de vida. La declaración que no hay criatura sobre la tierra ni entre las huestes del cielo que esté libre de estas tres cualidades que surgen de la naturaleza nos señala el hecho de que las tres cualidades existen en cada plano de ser. Las rígidas castas hereditarias de la India actual no son las que se mencionan aquí como brahmanes, kshatriyas, vaisyas y dras de este capítulo. En el pasado, antes que la antigua enseñanza fuera materializada, el matrimonio era un contrato sagrado y religioso. La vida de familia era entendida y conducida como para proveer un ambiente apropiado para los egos de la misma naturaleza que la familia, a lo largo de líneas espirituales, psíquicas y de otra índole. Entonces, existían castas naturales en donde todas las líneas de herencias convergían. En estos días de degeneración las castas están mezcladas y hay aquellos que nacen en castas cuya naturaleza no conforma a la casta original, cuyo nombre y privilegios ellos toman y abusan. Sin embargo, las castas existen por todas partes, pero la posición social o la condición física ya no las distinguen. En todos los países del presente hay aquellos en alta posición y poder que, por naturaleza, son dras y muchos que son brahmanes por naturaleza, sin embargo, están más bajos en nuestra escala social porque este es el Kali Yuga, cuando los poderes de la oscuridad están en ascenso. Las castas antiguas ejecutaban sus deberes que eran el resultado de sus muchas naturalezas y eran así reconocidos por todos. No había orgullo de casta ni celos y existía una comunidad ideal de mutua ayuda. Por lo tanto, los deberes de las castas estaban determinados por las cualidades que predominaban en cada uno. Los hombres, siendo contentos y devotos a sus propios deberes, aquello por lo cual su naturaleza los hace aptos, logran la perfección. Si, en todo cuanto él hace, un hombre hace ofrendas al Ser Supremo que es la fuente de las obras de todo y por quien el universo fue desplegado, él obtiene así la perfección. La ejecución de los deberes de la vocación. Particular propia de un hombre, aunque carezca de excelencia, es mejor que hacer el deber de otro, no importa cuán bien ejecutado sea, y aquel que llena los deberes que la naturaleza exige, no incurre en el pecado. El deber natural que es propio de un hombre, aun cuando esté manchado con faltas, no debería de ser abandonado. La más alta perfección de la libertad de la acción, es lograda a través de la renunciación por aquel que tiene una mente libre y un corazón subyugado. Dharma es la palabra que en nuestro lenguaje ha sido traducida como deber, pero esta tiene un significado muchísimo más amplio que aquel que se le ha dado a la palabra deber. Hay muchos que creen que el deber es algo que otros opinan que nosotros deberíamos hacer. Otros, por el contrario, consideran, entra dentro de mí sin ninguna condición intermedia. Y aún el hombre que está siempre envuelto en la acción logrará, por mi favor, la eterna e incorruptible morada, si pone su confianza solamente en mí, y si, con actitud de suficiencia dijeras, yo no lucharé. Tal determinación probaría ser vana, porque los principios de tu naturaleza te impulsarían a comprometerte. Y estando atado por tu karma pasado a tus deberes naturales, tú, oh hijo de Kant, harás involuntariamente, por necesidad, lo que en tu insensatez no querías hacer. Allí habita, en el corazón de cada criatura, o Arjuna, el maestro, Vara, que, por su poder divino, hace que todas las cosas y las criaturas giren sobre la rueda universal del tiempo. Busca refugio solo en él, oh hijo de Bharata, con toda tu alma, por su gracia obtendrás la suprema felicidad, la eterna morada. En donde quiera que Ka, el supremo maestro de la devoción, y donde quiera que el hijo de PTH, el poderoso arquero, esté, allí ciertamente estarán la fortuna, la victoria, la opulencia y la sabia acción. Cada uno es Ka y Arjuna, donde estos dos se hallan juntos, toda la naturaleza rinde homenaje. Al cerrar esta serie de comentarios sobre la Bhagavad GT, quizás sea superfluo recordar que solo se ha tocado la superficie de las enseñanzas contenidas en ese antiguo libro. El punto de vista que aquí se ha tomado, de entre las siete diferentes aplicaciones posibles de interpretación, es ese del individuo, en conformidad con los comentarios anteriores del señor Judge, pero, aún desde este punto de vista, el terreno no ha sido del todo cubierto. Se espera, sin embargo, que lo suficiente haya sido dicho como para proveer, al menos, un poco más de luz a aquellos que aspiran a aprender la ciencia de la devoción. Comentarios a la presente colección. La presente colección es denominada The Theosophy Company dado que está compuesta por traducciones publicadas por esa editorial, cuyos derechos fueron cedidos en forma totalmente desinteresada, permitiéndonos de esta forma poder reproducir estas importantes obras que tanta falta hacen en Argentina y en el resto de los países de Latinoamérica en general. The Theosophy Company es una corporación sin fines de lucro, fundada y dirigida por integrantes de la LUT, Logia Unida de Teósofos, que aparte de haber mantenido la publicación de la literatura teosófica en inglés, ha realizado, y realiza en la actualidad, un formidable trabajo traduciendo y publicando una gran cantidad de textos esenciales en castellano, muchos de ellos traducidos por primera vez a nuestro idioma. www.theosophycompany.org. La Logia Unida de Teósofos fue fundada en 1909 por Robert Crosby y es una de las instituciones que más trabajo ha realizado para mantener las enseñanzas teosóficas en su estado original, tal como fueron dejadas al mundo por HPB y sus maestros, y hoy en día existen una gran cantidad de logias a través de todo el mundo. Para contactar al grupo hispano de la LUT ubicado en Los Ángeles, California, dirigirse a calle Oteosophy Hall 245 West 33rd Street, la CIA 90007, USA, al teléfono 001-213-748-7244. Esta colección, siendo una colaboración entre The Theosophy Company, dirigida por integrantes de la LUT, y Espedia Editorial Teosófica, dirigida por integrantes del Centro de Estudios de la Teosofía Original, demuestra una vez más la enorme ventaja que sacan los estudiantes de teosofía cuando existe una cooperación fraternal entre las distintas instituciones, grupos, logias o centros que pertenecen al movimiento teosófico. No queda más que agradecer a los hermanos de The Theosophy Company y esperar que esta colección pueda cumplir con su propósito, el de seguir difundiendo este conocimiento que tanto bien puede hacer a esta humanidad. www.teosofiaoriginal.com.ar contacto@teosofiaoriginal.com.ar. La sabiduría no tiene precio, pero su valor es incalculable, sin embargo la ignorancia tiene costos inimaginables. En dolor y en miserias. A veces insuperables. Anónimo. www.theosophyoriginal.com. Este libro terminó de imprimirse en agosto del año 2016 en la imprenta Ya. Con una tirada de 200 ejemplares.